Martín de los Andes, en Neuquén, la temperatura es de 4 grados, la humedad del 95%, está lloviendo, vientos a 11 kilómetros en la hora. Y aquí en Río Grande, 2 grados 6 décimas, sobre cero la humedad del 96%, no hay viento en superficie. Estamos en comunicación con el secretario de Salud Mental y Problemáticas. Bueno, Mari, ¿qué pasa? Problemáticas del consumo, David De Piero. Y le damos los muy buenos días, bienvenido, gracias por atendernos. Aquí estamos Adriana Cabrera, Mari Guzmán, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día Mari, buen día Andrea, buen día a toda la audiencia.
Bien, muy bien buenos días. Bueno, acerca de esta relación a la jornada sobre consumos problemáticos con referentes de Sedronar.
Bien, sí, el día martes... Tuvimos la visita de la secretaria de la Sedronar, Gabriela Torres, y a propósito de la visita, para fortalecer y para continuar en el trabajo, realizamos la mesa intersectorial de problemáticas de consumo y la hicimos a nivel provincial, ¿no? La venimos trabajando en cada ciudad para afectar, digamos, y abordar más lo local. Y esta la hicimos a nivel provincial para hacer una puesta en común, para revisar algunos datos que tenemos en cuanto a prestaciones, pero sobre todo para delinear líneas de trabajo en territorio, ¿no? Uh-huh. Para profundizar, conceptualizar y avanzar en lo que es el trabajo en territorio.
Claro, para difundir la temática, ¿no? Ya sea con los medios también, ¿no?
Perdón. Sí, hubo varias líneas de trabajo. Una de esas es lo comunicacional, como bien mencionás, surgió en la mesa, la secretaria de la Sedronar nos hizo también una propuesta, que es trabajar lo comunicacional, ¿no? Uno también desde el área siempre cuestiona, y en nuestro trabajo, digamos, el que las problemáticas de consumo no queden ligadas como algo certero a los hechos policiales, digamos, ¿no? O a la delincuencia, ¿no? Porque eso después tiene un efecto en las consultas, en la población, ¿no? En los imaginarios que se crean y que se construyen con respecto a la problemática. Entonces, se termina armando, bueno, que toda problemática de consumo está íntimamente vinculada, ¿no?, al delito. Entonces, una persona que tenga problemática de consumo es una persona potencialmente riesgosa en términos policiales, digamos, ¿no? Pero también es cierto que tenemos que tener una política, una línea de trabajo en qué difundir. Qué promocionar, qué temas instalar en cuanto a esta problemática, ¿no? Y en eso surge, hay un tema que es como muy central, que es como una guía también para nosotros, que entendemos que vamos hacia ahí, que tenemos que profundizar, que las problemáticas de consumo son problemáticas de personas, son problemáticas de sustancia. Bueno, no es que no lo sean, digamos, pero el centro no está puesto en la sustancia. No, lo que genera el problema, por decirlo de otra manera, digo, no es la sustancia en sí misma, sino son las complejidades que atraviesa la persona, ¿no? Uno cuando asiste a alguien que tenga problemáticas de consumo, sea de la sustancia que fuese, uno asiste a una serie de circunstancias que va a veces desde cuadros psicopatológicos, a veces circunstancias de vida, a veces de falta de acceso a determinados derechos, ¿no? Desde cuestiones económicas, cuestiones educacionales, cuestiones familiares, ¿no? Vinculares, de inclusión en la esfera social, donde la sustancia viene ahí a ocupar un lugar vacante, por decirlo así, ¿no? Viene a tratar de aplacar un sufrimiento, un padecimiento en la persona, que sabemos que no es por ahí la salida ni el remedio, pero sí entendemos que esa sustancia que no solamente es el retiro, que no se trata solamente del retiro de la sustancia, sino que se trata justamente de poder promocionar y poder asistir toda esa serie de dificultades que atraviesa una persona, ¿no? Para eso implica, perdóname, una lógica comunicacional en cuanto a la conceptualización y una lógica de trabajo también. Cuando digo una lógica de trabajo es que el abordaje no es solamente en la guardia de un hospital, en los servicios de urgencia, ni en un consultorio tampoco, ¿no? La lógica es en la línea de los cuidados, en la línea de los acompañamientos, en la línea de la mejor inclusión que pueda realizar alguien en su sociedad.
Por estas horas, desgraciadamente, se está conviviendo con una información que alerta bastante y que vincula a la droga, que tiene que ver con la niña de 11 años de Lanús, en Buenos Aires, ¿verdad? Y con respecto a esto, bueno, hay una delincuencia, hay un caso establecido ya por los gobernantes allá en Buenos Aires, pero que está muy directo a la vinculación. Y ya que hablas de los medios, ¿cómo se tratan estos puntos?
Es interesante el caso, si no me equivoco, corregime, porque lo leí el otro día. Creo que la persona que mató a la niña era un chico de 14 años, ¿no?
En primera instancia era así, no, después se descubrió, se descubrió que eran dos personas mayores de 20 años.
Bien, cambia un poco ahí el panorama, digamos. Pero es interesante el caso. Uno entiende lo terrible, obviamente, lo trágico de la escena. En un principio, esas escenas no recubren todo el espectro de problemáticas que hay a nivel social de consumo. Digo, en el marco de las consultas, y esto tiene que ver también con los registros que uno tiene, hay muchísimas problemáticas que quedan solapadas, que no por eso dejan de ser una problemática de consumo. Concretamente, hay consultas que están registradas en nuestros sistemas como consultas clínicas, por ejemplo, en el caso de alcoholismo, porque se consulta cuando el órgano, ¿no?, cuando lo orgánico, lo biológico, empieza a hacer efecto, ¿no? Entonces, eso propicia una consulta en la esfera médica, ¿no? Pero durante todo el tiempo previo, lo que fue ese consumo de alcohol excesivo y problemático, en ningún momento generó consulta. Entonces, sí es importante poder considerar que las problemáticas no son solamente estas escenas trágicas, terribles, que uno en los medios, que son reales, digamos, que sucede, no está dentro del espectro que sucede, pero también poder ubicar que la problemática, lo digo en estas palabras, es más cercana a nuestra vida cotidiana de lo que uno puede imaginar, ¿no? Digo, no esa escena, tal vez, pero sí la problemática en cuanto al uso abusivo de alcohol, al consumo de psicofármacos que no están indicados y que se consumen abusivamente para paliar algún otro tipo de problemática de la cual no se consulta. Entonces, un primer eje es poder consignar la consulta como un primer mecanismo, ¿no?, como una primera opción para poder dimensionar el problema. Esta consulta tiene dos vías, digamos. Una es cuando alguien lo puede registrar en primera persona y efectivamente va y realiza una consulta, sea con su médico de cabecera. Digo, a veces empiezan por ahí las consultas, y está bien, porque a veces hay que empezar por quien más confianza se le tiene, ¿no? Y la otra es el registro de nuestro entorno, ¿no?, de nuestro entorno inmediato, familiar, amigos, compañeros de trabajo. Por eso otra línea que surgía también como trabajo es el trabajo de sensibilización y prevención en los ámbitos laborales, en el ámbito de la industria sobre todo, ¿no? Uh-huh. Porque ahí primero, porque es una cuestión, los consumos y el trabajo, sobre todo cuando son trabajos mecánicos que implican un riesgo, un plus al riesgo del mismo consumo, y también porque son lugares de referencia para los trabajadores y las trabajadoras, a veces más cercanos que el centro de salud, ¿no? Digo, a veces en esos ámbitos se pueden visibilizar más la problemática y alguien puede iniciar una consulta que tal vez agarrar, ir a un centro de salud y pedir un turno, ¿no? Entonces, algo central en la comunicación es que es un... Y esto a propósito un poco de cuando hacían el enunciado del nombre de la Secretaría de Salud Mental y Problemáticas de Consumo, que ahí hicimos un cambio en el nombre, ¿no? Antes era adicciones, ahora hablamos de problemática de consumo, ¿no? Porque en realidad es corregir el nombre, porque no trabajamos solamente cuando alguien tiene una adicción, trabajamos cuando alguien tiene una problemática con el consumo, que a veces no reviste una adicción, y que eso sí es necesario, es digno, para decirlo con todas sus palabras, de que se le preste atención, ¿no? Entonces, y vuelvo a esto, el nombre de las problemáticas de consumo, digo, vivimos en una sociedad en donde el consumo es un modo de vinculación muy fuerte, ¿no? Digo, el acceso a servicios, a la inclusión social, a lo placentero, está atravesado por el consumo, ¿no? Es a través del consumo. No solamente, lo sabemos, pero digo, está con esta impronta fuerte de que para, bueno, hay que consumir en un shopping, espectáculos, show, comprar, tener, viajar, ¿no? El consumo es parte de estas coordenadas en las que vivimos, ¿no? El consumo de sustancias está dentro de ese, está incluido y está atravesado también por esa lógica, ¿no? Entonces, alguien tiene alguna dolencia y enseguida piensa que tiene que tomar algún tipo de pastilla, ¿no? Entonces, se empieza con las referencias, digamos, no médicas, porque es el consumo de algo lo que va a paliar esa problemática.
Gracias.
La salud mental, perdóname, esto último, digo, la salud mental es una problemática de la subjetividad, atravesada por lo social, atravesada también por lo biológico, pero atravesada también por la palabra, ¿no? Y la palabra es eso que yo diría que está por fuera del mercado, ¿no? Que es aquello que no se consume, es eso que se dice y eso que tiene efectos también en nuestro cuerpo y en nuestra vida. Esa palabra que va dirigida a un otro. Sí, perdóname que...
No, está bien.
David, Adriana de este lado, quería consultarle en relación a cómo es el vínculo que tiene desde la Secretaría de Salud Mental con el CEDRONAR ante las problemáticas aquí en Tierra del Fuego.
La CEDRONAR, bueno, trabaja con las provincias, principalmente a través del COFEDRO, que es la conferencia de todas las regiones, de las jurisdicciones, digo, del país, que son todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de los encuentros que realiza periódicamente, ¿no? Del cual somos parte y formamos parte de ese COFEDRO, ¿no? Eso como modo de comunicación, de intercambio, digamos, y después a través de algunas líneas de trabajo, ¿no? La CEDRONAR también propicia, por ejemplo, nosotros el año pasado hicimos un inicio de mesa en la ciudad de Tolhuin a través de unos foros que nos propuso la CEDRONAR y que lo llevamos a cabo en la ciudad de Tolhuin. Entonces, lo que promueve las herramientas que tiene la CEDRONAR es el COFEDRO como espacio para establecer líneas de trabajo y algunas herramientas de gestión en cuanto a capacitaciones, algunos subsidios que también otorga. En nuestra provincia, la Sedronar trabaja mucho con las municipalidades, ¿no? Está el CEPLA en la ciudad de Ushuaia, los espacios jóvenes en Río Grande, ¿no? Están los CAC, que son unos centros que tienen un subsidio de la Sedronar, que son ONG locales, ¿no? Donde se promueve, digamos, espacios de asistencia en algunos casos, pero sobre todo de contención comunitaria, digo, son, en algunos casos son como centros de día donde, bueno, la gente pasa el día, recibe comida, pero sobre todo realiza actividades, y son lugares desde donde, en los casos que se requiera, se hace el nexo, digamos, con los efectores provinciales para la asistencia.
Uh-huh. Y David,
ese es un poco
el armado. Sí. Y en relación al hospital o a los centros de salud más formales, ¿cuál es el, digo, la posibilidad de atención en cuanto al grado que tiene la problemática de consumo aquí en Tierra del Fuego?
En cuanto a lo asistencial, en Río Grande están los centros de salud que tienen en primera instancia el médico generalista, que es un médico que está formado en diferentes especialidades, sí, y una de esas es salud mental, digo, con lo cual está por lo menos capacitado para recepcionar, evaluar, reconducir y tratar también en muchos casos. Ahí ya hace poco se incluyó una psicóloga más en los CAPS de Río Grande, con lo cual los CAPS es un lugar de referencia. Después está el Centro de Salud Mental Ramón Carrillo, sí, que atiende problemáticas de salud mental, que están incluidas, y tiene un espacio específico para problemáticas de consumo. Y el hospital, que está enmarcado en lo que nosotros llamamos los cuadros agudos, ¿no? O sea, ante una urgencia, una intoxicación aguda, una situación de riesgo, ¿no?, en base a alguna problemática de salud mental o de problemáticas de consumo, es en la guardia del hospital o el 107, si no se puede llegar hasta la guardia.
Y en esta jornada, jornada, ¿se pudo conocer el porcentaje de pacientes que se acercan con este tipo de problemáticas y si en todo caso pueden volver a sus hogares con alguna solución?
Lo que pudimos merituar es el porcentaje de consultas por problemáticas de consumo por sobre la cantidad de consultas en salud mental, ¿sí? Que eso nos dio un porcentaje muy bajo, muy bajo, cerca del 5 o 6%. Me explico, digo, del universo de consultas de salud mental, un 6% corresponden a problemáticas de consumo. Esto es un preliminar porque ahí hay mucho diagnóstico en donde no se consigna la problemática de consumo porque se consigna otra problemática que tal vez es más relevante en ese momento, ¿no? De eso tenemos cuenta, pero sí sabemos que lo que es consulta de problemática de consumo en Río Grande se concentra más entre el Carrillo y el hospital, y no lo tenemos consignado, pero sí de conocer el campo, entre lo que es el tercer sector, digo, desde lo que es Santa Mónica, el trabajo que viene haciendo la municipalidad y demás. En cuanto a la pregunta de la efectividad de los tratamientos en problemática de consumo son tratamientos sumamente prolongados, ¿no?, que establecen primero una medida de atención de la situación de riesgo, en el caso que la hubiera, la implementación de un tratamiento como segundo, como primer nivel en realidad, pero como segunda instancia, y sobre todo lo que son las líneas de cuidado, ¿no? Digo, hay problemáticas que no ceden con el tiempo, que por más que haya una internación en un hospital, una internación en una comunidad terapéutica, eso no implica que la problemática ya haya cedido o se haya curado, para decirlo en términos de salud, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso implica que haya líneas de cuidado. ¿Qué son las líneas de cuidado? Es el acompañamiento de la persona en las actividades de la vida cotidiana. Para eso son los talleres de formación, de inclusión, como el programa Fomentar Trabajo, que también nos vino a través de la CEDRONAR, ¿no? Que es una beca para inclusión laboral de personas con problemáticas de consumo que estén haciendo tratamiento. La inclusión en los ámbitos educativos, ¿no? Cuando alguien no terminó el secundario o un adolescente que tiene abandono escolar, por ejemplo, ¿no? Y en los casos más severos son, o más complejos, es el acompañamiento cuerpo a cuerpo. Digo, un acompañamiento terapéutico, en algunos casos más complejos, hasta 24 horas por día, ¿no?
Claro.
Entonces, el proceso de tratamiento es un proceso, uno sabe cuándo empiezan, pero no sabe cuándo termina un tratamiento. Muchas veces los tratamientos no son sin abandonos, sin crisis en el medio, ¿no? Es parte de la problemática eso, no es ajeno a la problemática. No quiere decir que la persona no quiera hacer tratamiento o que el sistema de salud falla, ¿no? Digo, es parte de lo complejo de la problemática. Por eso la importancia y la importancia de la mesa de establecer y de materializar líneas de cuidado y de acompañamiento, porque lo que se atiende en un hospital es la emergencia, es la urgencia y es sacar de riesgo de vida a una persona, pero eso no implica una curación, ni lo implica una internación en una comunidad terapéutica.
David,
eso hace
Piero,
una primera deshabituación.
Se nos terminó el tiempo.
Ah, bien.
Muchísimas, no, por favor. Muchísimas gracias, porque uh-huh. La verdad fue muy claro en todo esto y bueno, esperemos que se pueda trabajar con toda la comunidad, con los medios y demás para poder manejar bien esto como tiene que ser. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por la predisposición y contamos con Radio Nacional también para la discusión de estos temas.
Por supuesto, muchísimas gracias.